hoy en la briega del día a día, ¿no? Pero en general estamos como equipo de gobierno bastante satisfechos. Creo que estamos poniendo a los alcaldes y las alcaldesas, a los equipos de gobierno de esta provincia, en el centro neurálgico de nuestra actividad política, y empezando a construir con ellos, junto con los alcaldes y las alcaldesas, pues un proyecto político para la provincia de Granada, un proyecto que tiene dos ejes fundamentales, que es intentar ir hacia un desarrollo económico sostenible que cree empleo suficiente y de calidad para todas las personas que están desempleadas, y mientras tanto, mientras hacemos eso, pues desarrollando programas de inclusión social, de solidaridad, para que la gente esté atendida.
Está Juan de con nosotros también, por suerte.
Aquí seguimos, si no nos hemos ido. ¿Cuáles son los principales mensajes que le están trasladando los alcaldes y los vecinos de los pueblos de Granada ahora mismo, en estos meses?
Pues los alcaldes están muy preocupados con la situación socioeconómica de su gente, ¿verdad? Con sus conciudadanos, con los que conviven todos los días y tienen todos los días muchas visitas diarias de conciudadanos que lo están pasando mal, ¿no? Y lo que nos piden es apoyo, y que intentemos entre todos pues darle una respuesta a estos ciudadanos y ciudadanas en ese sentido. Luego, por otro lado, evidentemente, pues nos están planteando sus necesidades de infraestructuras básicas para los servicios públicos básicos de competencia municipal, lo típico, los problemas de abastecimiento, de saneamiento, la red provincial de carreteras, la red de caminos rurales, y fundamentalmente por ahí es por donde se dirigen los planteamientos de los alcaldes.
Porque ayer mismo se presentaba esa nueva concertación que incorpora además programas de asistencia social urgente.
Efectivamente, mientras se mantenga la situación que estamos viviendo, que están viviendo por desgracia más de 100.000 desempleados que tiene la provincia de Granada, pues hacen falta que todas las administraciones que tengamos de una u otra manera competencia en este tipo de acciones en favor de los ciudadanos más desfavorecidos, pues que nos comprometamos. Eso se ha planteado en la concertación, en uno de los programas que va a ser, yo creo que uno de los programas estrella de la concertación que tenemos Diputación con los ayuntamientos, y vamos a intentar dotar económicamente pues con una cantidad suficiente. Y para que el alcalde, cuando llegue cualquier vecino o vecina suyo con los típicos problemas de supervivencia básica o con los temas de los suministros básicos, pues que le pueda dar una respuesta también inmediata.
A mí me gustaría, Fran, es que yo estoy hecho un lío con lo del recibo de la basura, y se lo digo a usted sinceramente.
Mucha gente está hecho un lío.
Porque, ¿cómo queda esto definitivamente? Es que ha habido varias resoluciones judiciales, por lo tanto, el modelo que aprueba el Partido Popular en el pasado mandato parece que no es el adecuado. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar?
Exactamente. Bueno, el modelo que aprobó el Partido Popular en el anterior mandato, pues efectivamente había dos resoluciones judiciales. La primera, que declaraba ilegal la ordenanza que regulaba el servicio, y la segunda, que ha declarado ilegal pues todo el expediente administrativo de prestación del servicio de reciclaje. Pues eso nos ha obligado a reaccionar desde el primer día y a intentar hacer un nuevo sistema, que es verdad que en un principio íbamos a hacer una nueva ordenanza provincial con los criterios que nos decía la primera sentencia, que lo que nos decía era que no era aceptable que el sistema de distribución de las cargas fuera en función de los valores catastrales de la vivienda, y nosotros, es verdad que eso concordaba con lo que nosotros queríamos, que se tuviera en cuenta la producción de los residuos, las toneladas que siempre hemos hablado, ¿no? La segunda sentencia lo que nos dice es que no, la vía de una ordenanza provincial no es posible, que la competencia la tienen los ayuntamientos. La sentencia lo que dice es que la competencia del reciclaje de residuos sólidos es de los ayuntamientos, y por tanto los ayuntamientos tienen que regular la tasa pública por la que se le cobra a sus ciudadanos esa prestación, ¿no? Y en este nuevo marco, pues nosotros en el pleno extraordinario que vamos a tener el próximo día 19 de este mes, vamos a aceptar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, vamos a llevar el convenio marco de relaciones entre la Diputación y los ayuntamientos, y una ordenanza que nos regule las relaciones entre el ayuntamiento y los ayuntamientos y la Diputación para prestar este servicio. Como conclusión, que esto es bastante lioso, vamos a adaptar la ordenanza y el precio a las toneladas que se generan en cada pueblo, y un tema que debe de saber la ciudadanía: hemos sido sensibles a la situación complicada que viven muchos ciudadanos de esta provincia, y se va a bajar más de 10 euros la tonelada, uh-huh, el precio de la tonelada que se lleve a las plantas de reciclaje.
O sea que no vamos a recibir dos recibos, ¿no?
Bueno, en principio no se van a recibir. Sí, es verdad que que dentro de la libertad de los ayuntamientos pueden que algún ayuntamiento delegue en la Diputación Provincial de Granada, como delegan el cobro de los vehículos, vamos, del impuesto de circulación, u otros impuestos, que pueda delegar voluntariamente, si quiere alguno, en la Diputación, el cobro de este recibo. Pero en general, yo creo que en general se recibirá un recibo en cada casa.
Presidente, a raíz de esto, yo tengo aquí algo de hemeroteca, y creo que esto es de hace exactamente 21 horas. El Partido Popular dice que José Entrena no mueve un dedo respecto al tratamiento de basuras y que paraliza los ayuntamientos. Supongo que usted conocerá esas declaraciones. ¿Qué piensa?
Bueno, yo creo que el señor Robles, que además fue responsable político de generar una serie de actuaciones junto con el presidente, con el señor Sebastián Pérez, que son los que nos han metido a esta provincia en ese lío, en el lío del reciclaje de la basura, los que generaron un sistema que se ha declarado por la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como ilegal, debería de estar más prudente, debería ser más prudente y estar más callado al menos cuando hable de reciclaje de residuos sólidos en la provincia de Granada. Ya le digo, lo tenemos todo preparado el día 19 de este mes en el pleno extraordinario. Si no pasa nada, pues se aprobarán tanto toda la documentación referente, y los ayuntamientos saben ya, todos los ayuntamientos de la provincia, lo que tienen que pagar por este servicio el año que viene, lo saben ya desde hace más de 2 semanas y están adaptando ya. De hecho, muchos ayuntamientos ya tienen los acuerdos plenarios donde han adaptado sus ordenanzas municipales a la nueva situación.
Y además de esta tasa de tratamiento de basura, yo sé que usted, cuando llegó a la Diputación, se marcó unos objetivos y los marcó además incluso hacia su partido, con plazos. ¿Cómo está yendo esos objetivos con los plazos que usted se había marcado, y qué objetivos tiene para lo más inmediato, lo que está trabajando la Diputación?
Bueno, la verdad es que estamos trabajando a un ritmo bastante intenso, todo el equipo de gobierno. Estamos teniendo suerte de contar con la colaboración en general de 3 de los 4 grupos en la oposición del gobierno. Plazo. Nosotros dijimos, vamos a apostar por la transparencia en la institución provincial. Tenemos nuestra página web, nuestros procedimientos administrativos de contratación ya perfilados y adaptados a la nueva metodología de trabajo, de que todo lo que pase dentro de la institución provincial de Granada, el presidente y el gobierno quiere que toda la información que se genere y todo lo que hagamos sea de acceso libre por todos los ciudadanos, y eso lo estamos haciendo ya. Hicimos una apuesta, nuestra primera apuesta, como digo, por el desarrollo económico y el empleo. Hemos tenido reuniones en la institución, estamos coordinando a todas las instituciones, movimientos asociativos, para marcar nuestras líneas generales de desarrollo de la provincia y acceder a fondos europeos. Estamos ya precisamente en el trabajo de presentación de proyectos a fondos europeos que nos vayan a ayudar a hacer este tema. Y luego, con el proceso de concertación, queremos cubrir las demandas a nivel de necesidades sociales y de prestación de servicios públicos básicos en los ayuntamientos.
En estos primeros meses, ¿cuál es la situación real que ha podido ver usted y su equipo en la Diputación, la situación real económica de la Diputación de Granada? Porque también la oposición reclamaba al presidente que fuera más reivindicativo con la Junta de Andalucía por la deuda que mantiene, sobre todo decían, con los servicios sociales esenciales.
Bueno, la situación real, la verdad que las administraciones públicas, y en el contexto de crisis económica, estamos bastante condicionados por la regla de gasto, por la necesidad de tener un equilibrio presupuestario económico y financiero. Estamos bastante constreñidos en el, y eso hace, bueno, en fin, que tenemos una claridad respecto a nuestros ingresos. O sea, la ventaja que tiene la Diputación es verdad que no depende de los impuestos que se le cobran a los ciudadanos. La mayoría de los ingresos que tiene la Diputación vienen de la participación de los ingresos del Estado, y tenemos bastante estabilidad en ese tema. Sabemos lo que tenemos, ¿no? Y es verdad, y estamos obligados a adaptarnos a lo que tenemos. En ese sentido, no tenemos muchos recursos, pero bueno, tenemos estabilidad en los recursos. Y lo que me planteaba respecto a la reivindicación, bueno, yo me he reunido en tres ocasiones con la Consejería de Servicios Sociales. Es verdad que están ahora mismo, hay un fallo en la financiación de la ley de dependencia, que es un error general. La ley de dependencia se aprueba en este país diciendo que el gobierno de España tiene que poner un 50% de los recursos y el gobierno de todas las comunidades autónomas el otro 50%, y por desgracia el gobierno de España ha bajado su aportación de manera unilateral a un 22%. Ese 28% que hay de déficit está creando muchísimos problemas a la administración autonómica, a la administración de la Diputación y a los ayuntamientos en su conjunto. Muchos problemas de liquidez, de financiación de este sistema. Yo, por supuesto, que soy exigente y voy a ser exigente con el gobierno andaluz, y de hecho le he planteado que tenemos que resolverlo, hay que resolverlo de una u otra manera, pero también tenemos que resolverlo y la Diputación está dispuesta a poner algo de su parte. Nosotros tenemos la obligación de ayudar a los ayuntamientos a su sostenibilidad económica. Y yo creo que podemos y tenemos que tener la capacidad de hacer un sistema de anticipo, al menos para situaciones donde es que hay trabajadoras de la ayuda a domicilio en esta provincia, en distintos municipios, que llevan 5 meses sin cobrar. Para mí eso no puede ser, no puede ser, porque son trabajadoras que normalmente ganan entre 500, 600, 700 euros al mes. Tú no puedes tener con ese trabajo, que económicamente es precario, con unos sueldos muy bajos, a la gente sin cobrar. Y eso lo tenemos que solucionar. Los ayuntamientos, la Diputación y el gobierno andaluz le tenemos que dar una solución, y en ello estamos.
Presidente, ha dicho que tiene el apoyo de 3 de los 4 grupos que hay en la Diputación. Sé que la relación, o entiendo que la relación, salvo que me diga lo contrario, con Ciudadanos es bueno, pero siguen alzando la voz, sobre todo a nivel nacional, con que su objetivo es eliminar las diputaciones. ¿Qué le parece a usted esa postura de Ciudadanos?
Bueno, yo creo que Ciudadanos es un partido joven, con unos líderes a nivel nacional, pues es verdad que no tienen, muchos de los casos, una experiencia política importante, donde no tienen una implantación en el mundo local todavía, al menos todavía, pues bastante potente. Y yo creo que desconocen sinceramente la realidad de provincias como la de Granada, donde hay 171 ayuntamientos, 9 entidades locales autónomas, y que la gran mayoría de los ayuntamientos tienen menos de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos pequeños necesitan, no tienen capacidad económica y financiera para prestar muchos de sus servicios públicos, y necesitan o necesitarían de una diputación, de un consorcio, de una mancomunidad, de un ente supramunicipal, y lo podemos llamar como lo queramos llamar, ¿no?, para que le auxilie en la prestación de los servicios públicos que la ley les da por el hecho de ser ayuntamiento. Yo, sinceramente, creo que cuando tengan más alcaldes, más alcaldesas, cuando tengan más concejales y concejalas en este país, seguramente se replanteen el tema de las diputaciones.
Y a raíz de lo de Ciudadanos, ¿qué tal es su relación con el Ayuntamiento de la capital y qué tal es, cuando digo su relación, me refiero a la de la Administración, a la Diputación, con la Junta de Andalucía? ¿Cómo están las relaciones con las administraciones?
Bueno, con el Ayuntamiento de Granada Capital, la verdad que no hay un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes que sea nuestro objeto prioritario, pero sí es verdad que compartimos muchas cosas, que el consorcio de bomberos, el centro Lorca, con el problema que tenemos que resolver de manera conjunta, la Orquesta Ciudad de Granada, los elementos en los que colaboramos y participamos, pues son relaciones leales y son, hay una buena relación entre la Diputación y el Ayuntamiento de Granada Capital. Y respecto, no sé lo que me decía, respecto a la Junta de Andalucía, pues igual, yo a la Junta de Andalucía, lo que le he dicho desde el primer día a los consejeros que nos han visitado y a los que yo he visitado, le he dicho que cuenten con la lealtad de la institución provincial, de la Diputación Provincial de Granada, para resolverle los problemas a los ciudadanos. Que cuenten con nuestra lealtad. Yo no voy a jugar 4 años a decir que la Junta no paga, la Junta no paga, la Junta no paga. Vamos a ser leales con la Junta de Andalucía. Evidentemente, lo mismo que le vamos a demostrar y que estamos actuando con lealtad institucional, también tenemos que ser exigentes con la Junta de Andalucía para que nos ayude a resolver los problemas que tienen los ciudadanos de esta provincia y que son de nuestra competencia. Y en ese marco, pues tenemos una fantástica relación, por supuesto. Además, aquí tenemos la suerte de tener una delegada del gobierno en Andalucía, Sandra García, que es amiga personal y es una política honesta que íntegra y que lo tiene muy claro las necesidades que tiene esta provincia y que vamos a trabajar maravillosamente bien.
La declaración de la Alpujarra como patrimonio de la humanidad ha sido retomada por el actual equipo de gobierno, pero con el objetivo ahora sí de implicar a todos los municipios.
Efectivamente, aquí sin los ayuntamientos no vamos a ningún lado. No vamos a hacer nada que vaya en contra de los ayuntamientos. Yo lo estoy ya incluso diciendo, ayuntamiento, alcalde y alcaldesa, aquí tenéis a la Diputación para que os sirva de instrumento porque tenemos los medios técnicos, jurídicos y económicos para sacar un proyecto de este tipo adelante. Aquí nos tenéis, pero vosotros sois los que lleváis la iniciativa. La iniciativa del proyecto es del territorio, es vuestra. Nosotros os vamos a ayudar. Sí, es verdad que nosotros os vamos a ayudar y os vamos a decir que estamos convencidos de que es un buen proyecto para la Alpujarra. Y es un buen proyecto que debe de contar como mínimo con los territorios declarados bien de interés cultural, con los municipios que ya están declarados bien de interés cultural en la Alpujarra, municipios que tienen una serie de limitaciones de desarrollo urbanístico, en su desarrollo agrario, unas obligaciones en la conservación patrimonial, y que ahora esta declaración patrimonial lo que se le supondría, bajo mi punto de vista, es recoger los frutos precisamente a los sacrificios y a los impedimentos que esta declaración como zona BIC le ha supuesto en los últimos años. Es el momento de que recojan los frutos, porque si hay algo objetivo es que la declaración patrimonial, como ha pasado hace poco con Montefrío, ¿no? Uh-huh. No tiene nada que ver, pero bueno, una revista de prestigio mundial dice que es de los 10 pueblos con mejores vistas, y el fin de semana siguiente se multiplicó por 200 el número de visitantes, ¿no? Esto es un tema objetivo y evidente. La declaración patrimonial atrae riqueza y empleo y supervivencia a estos ayuntamientos, y vamos a trabajar de la mano de ellos sin ninguna duda, y yo estoy seguro, porque soy de natural optimista, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y lo vamos a conseguir.
Granada sigue batiendo récord en afluencia turística. Estamos ya a pocos días de que comience la temporada de esquí, la Alhambra sigue tirando del carro turístico, pero ¿podría ser un turismo de más calidad?
Yo creo que no hay un problema, sinceramente, de calidad en el turismo que llega a esta provincia. Creo que tenemos un sistema de restauración, hotelero, que tiene un nivel de calidad. Bueno, aquí el problema que tenemos es la necesidad de incrementar el número de pernoctaciones de los turistas que vienen a esta ciudad y a esta provincia. Y es verdad que tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que desarrollar la oferta complementaria ligada al turismo. Los recursos tenemos, los polos de atracción importantes, por lo que viene muchísima gente, que llega un fin de semana y se nos llena la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer para que no duerma la gente solo una noche, sino que pernocten dos noches, o tres noches, o cuatro noches? Eso es lo que nos tenemos que comprometer todos, y estamos muy comprometidos y muy implicados a través del Patronato Provincial de Turismo, todas las administraciones, el sector de la hostelería, el sector turístico en general, ideando, generando propuestas, ideas, para que el turista que venga aquí, pues pernocte más, y en vez de dos días, que esté tres, y el que iba a estar tres, que esté cuatro, porque tenga una oferta complementaria muy atractiva que le haga pernoctar más días.
Presidente, a raíz del turismo que habla Juan de, sé que siguen promocionando a través de ferias la provincia de Granada, pero quizá, y por lo menos para mí, yo seguro que a lo mejor me contradice, pero tenemos Fitur a la vuelta de la esquina. Entiendo que están trabajando ya para dar lo mejor de la provincia en esa feria. No sé si van a ir siguiendo conjunto con el Ayuntamiento de la capital. ¿Y qué esperan para ese Fitur? Que es verdad que lo tenemos algo lejos, pero ya está aquí casi al caer.
Bueno, yo cuento con que vamos a ir todos juntos, como se han ido en los últimos años. Me parecería un disparate que hiciéramos otra cosa. Además, yo estoy seguro que la voluntad del gobierno del Ayuntamiento de Granada va a ser seguir por este camino, estoy seguro. Me llevaría una decepción enorme.
Lo ha hecho ya públicamente Rocío Díaz.
Si lo ha hecho públicamente, pues mejor, ¿no? Porque lo otro sería un disparate, como fue un disparate cuando pasó, ¿no? Tenemos que ir todos de la mano. Es verdad que nosotros tenemos mucha ilusión en este proyecto. Este año vamos a llevar Sabor Granada, queremos vender Sabor Granada. Sabor Granada es la venta de nuestros productos a nivel provincial de calidad, es la venta de una restauración cada vez más potente, ¿verdad? Y cuando hacemos turismo es así, ¿no? Yo me imagino un turista viene aquí y quiere ver la Alhambra, quiere darse un paseo por el centro, quiere tomarse unas cañas por las calles y los bares de nuestra ciudad, ¿no? Y quiere comer bien. Nosotros queremos en esta actividad aprovechar para desarrollar también nuestro sector agrícola, nuestros productos, nuestro sector agroalimentario de calidad, ¿no? Y que tengamos una oferta de buenos restaurantes que ofrezcan buen vino de Granada, que ofrezcan buenos productos agroalimentarios y de la agricultura de esta provincia, ¿no? Y ligarlo todo un poquito, que es lo que nos va a suponer pues a desarrollarnos de manera colectiva.
Usted ha sufrido como alcalde durante mucho tiempo esa sensación de los alcaldes de pequeños o medianos municipios de ser la hermana pequeña o el hermano pequeño de la administración pública. Es la asignatura pendiente de la democracia, dotar a los ayuntamientos de herramientas para atender las demandas ciudadanas, porque a esos alcaldes que representa usted les piden empleo, asistencia social, sanidad y hasta asistencia psicológica a veces.
Efectivamente, yo me conoce, he sido alcalde de un pueblo pequeño durante muchos años y sentimos muchas veces una sensación de desamparo. De desamparo porque te acucian los problemas de tus vecinos y no tienes capacidad para resolverlos. Ahí es donde quiero estar como presidente de la Diputación. Yo vengo del municipalismo, vengo de una alcaldía de un pueblo pequeño y la Diputación es fundamental. Por eso no estoy de acuerdo con Ciudadanos en que se ponga en cuestión la existencia de las Diputaciones. No serviría para nada la Diputación si no le damos respuesta precisamente a las necesidades de los alcaldes y de los ciudadanos en los municipios pequeños de esta provincia, que además son la gran mayoría de los municipios. Yo espero cuando termine esta legislatura que al menos los alcaldes y las alcaldesas de los pequeños municipios de esta provincia digan, este presidente sí nos supo entender, sí sabía cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran nuestras demandas, nuestros deseos, qué queríamos nosotros, en qué queríamos que nos ayudara la institución provincial. Yo espero en ese aspecto pues conseguirlo, porque sería, vamos, es por lo que trabajo todos los días del año, y estoy dispuesto a trabajar durante toda la legislatura para echarle una mano a todos los alcaldes y las alcaldesas que están viviendo lo que yo viví durante más de 16 años en mi pueblo, en Villanueva Mesía.
Presidente de la Diputación, José Entrena, gracias por estos minutos. Es verdad que podemos hacer muchas más preguntas, muchas más respuestas por su parte, pero gracias por estar aquí. Sabe que tiene aquí su casa y que estaremos pendientes de todo lo que pasa alrededor de la Diputación y esperamos tenerle aquí como ha cumplido al menos una vez por mes para que hagamos un poquito de balance de todo lo que ocurre por la provincia de Granada.
Muchas gracias a vosotros y encantado de verdad de estar aquí con vosotros.
¡Alegría! Porque es viernes, porque es verdad que están todos los días, pero es el día predilecto de dos cosas, las tapas y otra, el arroz, porque los viernes ya saben que son como domingos en la Cafetería Olimpia, los domingos de toda la vida. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Y no falta el arroz, ¿no?
Hoy no.
Ah, vale. Yo digo, a ver si he metido la pata, no falta el arroz en estos nuevos domingos que son los viernes. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues hoy hay una sopa de ajo.
Vale, calentita.
O coliflor gratinada.
Vale. ¿Pero lleva alguna guarnición?
No.
¿Yo sabes lo que le pondría de guarnición? Un chuletón.
No te gusta mucho la coliflor, por lo que veo.
Le pondría un chuletón, pero está riquísima, sí. Y además gratinadita, sí que es verdad que tiene su punto. ¿Eso de primero y de segundo?
Y de segundo hay arroz de pollo y costilla.
¿Ves? Eso está ahí, vale, fabuloso. ¿O?
O unos huevos estrellados con jamón.
Vale.
Y las tapitas.
Eso es, que ya tiene gente por ahí que lo estoy escuchando yo, ¿no?
Sí, los viernes, la verdad... Que no
se separan de la barra, ¿no?
No.
Bueno.
Van ya preparando el fin de semana.
Ahí está, que hay que coger fuerza y qué mejor. Te tomas tu tapita rica y luego te comes ese espectacular menú o toda la carta que tiene la Cafetería Olimpia abierta para que coman bien. Y en el centro de Granada, en Gran Vía 21. Mari Carmen, el más feliz de los fines de semana para ti.
Igualmente te deseo. Pues no será italiano.